Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este miércoles, día 19 de abril. Te saluda quien te habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que forman parte de esta emisora, ubicada aquí en la Plaza de España de Ferrol. Comenzamos. Y primeramente daros las gracias, como siempre con mayúsculas, porque nuevamente COPE Ferrol vuelve a ser líder de audiencia en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Esto sucede tras la publicación de los datos del EGM de esta nueva oleada. Herrera también sigue siendo segundo, tiempo de juego y el partido siguen de primeros, pero la Linterna por primera vez en 25 años pasa a ser el primer programa en su franja de audiencia. Gracias a todos vosotros con mayúsculas por escogernos para manteneros informados y también, porque no, entretenidos. Gracias. Hoy tenemos un suceso que ciertamente nos ha conmovido. Un policía nacional de 46 años y de baja psicológica, natural de aquí, de la ciudad de Ferrol, destinado en la comisaría de A Coruña, ha muerto en la madrugada de este miércoles por una herida de bala tras abrirse un dispositivo de búsqueda tras robar un arma en la comisaría de A Coruña y posteriormente resistirse a tiros a su detención en una gasolinera ubicada en Villa Gonzalo Pedernales, en Burgos. El hombre disparó sobre los agentes de la policía y de la Guardia Civil que intentaban detenerlo, haciendo caso omiso a las órdenes para que depusiese su actitud. Los hechos ocurrieron en la madrugada de este miércoles, alrededor de las 4 menos 10 de la madrugada, cuando el 112 fue alertado por la Policía Nacional de Burgos, que pedía asistencia sanitaria para ese herido de bala, para este hombre que finalmente falleció y que estaba destinado en A Coruña. El policía fallecido se encontraba inmerso en una investigación de asuntos internos por la que se le había retirado el arma. Y además estaba de baja psicológica y desde el pasado martes, día 18 de abril, había pasado a segunda actividad por insuficiencia de aptitudes psicofísicas. La situación estaba pendiente de notificar. Ayer se personó en la comisaría de A Coruña, en la que estaba destinado, hasta su baja para realizar un trámite administrativo en relación con su situación laboral. Posteriormente se dirigió a los vestuarios donde tenía su taquilla, momento que aprovechó para sustraer el arma de otro policía forzando el armario donde estaba guardada. Trágico suceso el que se ha saldado con este fallecimiento de este policía nacional de 46 años, natural de Ferrol, en esta localidad, Villa Gonzalo de Pedernales, en Burgos. En el día de hoy nos centraremos en diferentes asuntos. Ahondaremos un poco más en esa nueva red de mujeres autónomas y empresarias que el pasado viernes, día 14, aunaba alrededor de 40 mujeres responsables de proyectos empresariales, de negocios en nuestras comarcas. Hoy charlaremos con Carolina García, directora de la Asociación Seara de Aspontes, que es una de las que encabezan este proyecto conjuntamente, por ejemplo, con el Concello de Aspontes, para agrupar las necesidades, digamos, y también los proyectos comunes de estas mujeres. Hoy hablaremos de ese diagnóstico. También nos acompañará en los próximos minutos el alcalde de Ares, el socialista Julio Iglesias Redondo, y nuevo candidato a la alcaldía de este municipio, que dirige nada más y nada menos que desde el año 2007. Nos centraremos en diferentes asuntos, entre ellos, estas semanas, cómo encara estas semanas que quedan hacia esos comicios municipales a finales del mes de mayo, o también ese nuevo proyecto para construir un nuevo cementerio en este municipio. Abriremos sección gastronómica. Marta Cerrido Pintos nos acompañará en Saboreando para daros las pautas de cómo cocinar las verduras, conservando todos esos nutrientes y haciendo estas verduras más sabrosas, ahora que queda poco menos, ¿no?, para la operación bikini, y que todos intentamos cuidar no solo nuestro físico, sino también nuestra salud. Además, La Diputación de A Coruña, gracias a la Diputación de A Coruña, hablaremos sobre el colectivo nacional Asarga, que nace en nuestra comunidad, concretamente en nuestra provincia. Y es que esta tarde, a partir de las 7 en el Teatro Colón, se presentará un documental basado en un libro publicado por la entidad Asarga, la Asociación de Sarcomas, Grupo Asistencial y la Diputación de A Coruña. Un largo, dirigido por Carlos Babió, protagonizado por pacientes de este carcinoma denominado como enfermedad rara. Y también estamos pendientes del resultado de esa concentración de los trabajadores de la plataforma logística de Lidl en el polígono de Agándara ante el SMAC de Ferrol, aquí en la calle Real, tras 2 meses de movilizaciones. También esta misma mañana, la candidata a la alcaldía del BNG por Narón, Olaya Ledo, ha ofrecido un desayuno informativo en el que estuvo acompañada por algunos miembros de la candidatura de cara a esos comicios, también municipales. Lo hizo en el ambiguo del Centro Cívico Social de Xuvia, en esa plaza del Colegio Público de Xuvia. Y también muy pendientes de los resultados sobre un estudio integral de la ría de Ferrol que ha presentado esta mañana la cofradía de Barallobre, tras los resultados de la estación de Biología Marina de Agraña, dependiente de la Universidad de A Coruña, para determinar, entre otras cosas, la baja productividad en nuestra zona, en la ría de Ferrol. Javier García ha estado allí, nuestro compañero, y nos dará los resultados en los próximos minutos. Además, también esta misma tarde en Ferrol se inaugura el primer ciclo de conferencias, la primera actividad de esa cátedra Diócesis de Mondoñedo Ferrol con la Universidad de A Coruña, un acuerdo que se firmó ya en verano del pasado año 2022. Estos son algunos, no todos, de los asuntos más destacados de esta jornada de miércoles, en la que también queremos echar un vistazo al tiempo que nos espera. Bueno, días ciertamente espectaculares, prácticamente veraniegos, que han dado paso incluso a que muchos nos hayamos acercado a los arenales de nuestro entorno para disfrutar de este anticiclón, que de momento nos deja cielos despejados y 19 grados. Son datos que nos traen Dobarro y Asociados Abogados. Están en el número 2 de la calle Zurbarán de Ferrol. Nuestros compañeros de Meteo Galicia nos avanzan los datos de lo que sucederá en las próximas horas aquí en las comarcas de Ferrolterra. Eumei Ortega, saúdos.
Moi bo día, hoxe seguimos cas altas presións ao norte da península, xerando a circulación do nordés máis debilitada. Unha situación que trae en Ferrol un día de tempo seco, con ceos pouco nubrados ou despexeados, pero coa posibilidad de que se formen bretemas costeiras que se agardan máis mestas de cara á noite. As temperaturas, en cambio, significativos, ou se as máximas poden acadar os 26 graus, cun vento que soprará frouxo de compoñente leste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Nos vamos ahora con la información del tráfico. A estas horas se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, sin destacar accidentes. También te cuento una buena noticia. En principio, es que la ruta en autobús entre Ferrol y A Coruña va a recuperar en parte el trazado anterior al corte de la avenida de Aspías. Ahora habrá nuevas paradas. Se activa de nuevo la parada de Caranza y se añadirá también otra en el entorno de la glorieta de González Llaños, dando servicio al barrio de Racimil y de Esteiro. De esta manera, los usuarios del autobús no tendrán que desplazarse hasta la estación de autobuses para coger esa línea, un servicio que había activado la Xunta de Galicia. Este cambio será efectivo en unos días, debido en parte a las protestas también vecinales encabezadas por la Asociación de Vecinos de Esteiro y de Caranza. También te cuento que fueron localizadas en la estación de autobuses de Ferrol 2 niñas, adolescentes, preadolescentes entre 10 y 13 años, que pretendían fugarse hacia la ciudad de A Coruña. Los padres ya estaban en la comisaría de la Policía Nacional de Ferrol-Narón para interponer una denuncia cuando, en este caso, un vigilante de seguridad de la estación de autobuses alertó este pasado domingo a agentes de la policía local de que se había encontrado en la zona de los andenes a estas dos menores de edad. Y también un último apunte, te recuerdo que también se está investigando el fallecimiento de un hombre de 36 años, que se encontró sin vida en el interior de un vehículo en Narón. Por el momento se desconocen las causas del fallecimiento. Fue localizado en la mañana de ayer, día 18, martes, en un vehículo que estaba estacionado en la calle Hernán Cortés, en el barrio de Asolaina.
A la bandeira de San Juan. Lavado rápido, económico, con resultados profesionales. Lavadoras hasta 20 kilos, alta centrifugación, secadoras. Lavado desde 3,40 euros, 11 kilos. De 7 a 23 horas ininterrumpido todo el año. Recogida a domicilio, colada y alfombras. Única en Ferrol con adaptación total a minusválido. Carretera de Castilla 208, Ferrol.
Nuestra próxima parada se sitúa en el municipio de Ares. Hoy en nuestros estudios nos acompaña a su alcalde, el socialista Julio Iglesias Redondo, que dirige los designios de este ayuntamiento nada más y nada menos que desde el año 2007. Julio Iglesias Redondo, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de diferentes cuestiones porque hace un mes aproximadamente se anunciaba ese acuerdo, esa negociación con la Diputación de A Coruña para renovar el sistema tan necesitado de agua de Ares, de abastecimiento de agua de Ares. ¿Qué pasos se han dado hasta la fecha? ¿En qué punto nos encontramos?
Bueno, nosotros ya renovamos lo que son todas las tuberías en el casco urbano. Incluso desdoblamos abastecimientos por ambos lados de algunas calles y, en consecuencia, bueno, pues nosotros hicimos todas las obras que se nos exigieron para la construcción de los nuevos depósitos. Y además, pues efectivamente, la financiación pues tenía que ser pues un 40% de la Diputación, 40% Aguas de Galicia, un 20% del Concello. Ya tenemos el acuerdo con la Diputación, a través del cual compromete su 40%, y con ese 60% pues ahora ya estamos preparando lo que es la firma del convenio con Aguas de Galicia.
Vamos con más asuntos. Proyecto de nuevo cementerio municipal para Ares. ¿Cómo es este proyecto? ¿Cómo quedará este nuevo cementerio municipal y por qué era necesario?
Era necesario porque los cementerios parroquiales de Ares pues ya no ofrecen nichos a la venta y, en consecuencia, bueno, pues hay un problema con el crecimiento de la población y, en consecuencia, bueno, pues no hay lugar, lógicamente, para adquirir pues un nicho para poder enterrarse y, en consecuencia, bueno, pues había que buscar una solución. La construcción de un cementerio es algo muy complejo. La verdad es que a lo largo de este tiempo tuvimos que superar pues muchísimos trámites y ahora pues ya estamos en el trámite final, que es, lógicamente, bueno, pues poner de manifiesto a la ciudadanía, a los vecinos, pues el interés que tienen en la adquisición de esos nichos. Y, en consecuencia, bueno, pues vamos a ir construyendo las fases en función de la demanda, ¿no? Construir el cementerio en su totalidad pues sería absurdo, porque quedarían seguramente pues muchos nichos deteriorándose con el paso del tiempo hasta que fueran adquiridos, y lo mejor es construir ya por fases. Hicimos pública esa declaración de interés y todos los vecinos que tienen intención, lógicamente, bueno, pues de adquirir un nicho en ese nuevo cementerio, pues lo que tiene que hacer es declarar cuántos quiere y, en consecuencia, bueno, pues por orden de entrada de esas declaraciones de interés, pues en su momento serán adjudicados y, por supuesto, quien quiere más de uno le serán adjudicados, lógicamente, pues juntos, y empezaremos a construir pues de adelante hacia atrás, ¿no? Es decir, en consecuencia es el momento ahora, ¿no? Porque los mejores pues van a estar justo a la entrada. Y la verdad es que es un cementerio muy bonito, es un cementerio muy moderno, va a ir en plena.
¿Cuáles son las novedades?
Verde.
Porque los cementerios de ahora ya no son como los de antes, tampoco incluyen, bueno, pues diferentes cosas que antes no se tenían en cuenta, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que es un espacio verde, es un espacio natural, en consecuencia pues va a estar perfectamente integrado en el entorno y luego va a tener una serie de relojes de sol, ¿no? Entonces, bueno, pues va a estar adornado por diferentes modelos de relojes de sol, lo cual implica también, bueno, pues un recuerdo permanente del transcurso del tiempo, ¿no? Así es la vida. Y de alguna manera, bueno, pues no queremos hacer solo ese, que sea un monumento, ¿no? Que sea un elemento patrimonial importante. No, queremos un cementerio integrado llega un contexto, pues lógicamente, bueno, pues bonito, ¿no? Y la verdad es que el proyecto es precioso y empezaremos, pues eso, a construir en función de las declaraciones de interés. Pues hay tantas declaraciones de interés, pues construiremos lógicamente pues esa fase correspondiente y la verdad es que tenemos cementerio para muchos años. Afortunadamente es muy amplio y en consecuencia, bueno, pues esto tiene que ser lógicamente para el futuro. Ares crece en población. Y como dije, los cementerios parroquiales, pues efectivamente, pues ya no ofrecen efectivamente ninguna oferta.
¿Cuánto cuesta más o menos un nicho en ese nuevo cementerio? Así por curiosidad.
La verdad es que nosotros pusimos una horquilla, ¿no? Porque puede variar, lógicamente, ¿no? De aquí a la construcción. Evidentemente, los vecinos no pagarán ni un duro hasta el momento en que se empiece a construir. Las declaraciones de intereses no son más que un compromiso de adquirirlo. En el momento que empecemos la construcción, lógicamente, pues tendrán que abonarlo, ¿no? Pero sí es cierto que efectivamente los columbarios para poner pues urnas, ¿no? con cenizas, pues se maneja una cifra en torno a 800 euros y entran tres urnas. Y en los nichos, pues más o menos en torno a los 2.400, 2.500 euros. Y efectivamente, bueno, pues el nicho es amplio para que efectivamente, bueno, pues entre la caja y tiene pues unos 40 centímetros a mayores para luego depositar los restos. Uh-huh. Y efectivamente, pues lógicamente hay otro fallecido y en consecuencia, bueno, pues que también puedan permanecer los restos de la persona anterior, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que es una obra que va a quedar muy integrada en el entorno y va a ser un cementerio, efectivamente, pues como suelen ser, ¿no? Es decir, bueno, pues de paz y un entorno, pues lógicamente, muy verde.
19.500 metros cuadrados en el cementerio municipal de Rega da Fraga, en lugar de Lubre. Vamos con más asuntos. Alcalde, también siguen con sus proyectos de rehabilitar esos puntos de interés patrimonial en su ayuntamiento. Entre ellos, ahora están con el proyecto del lavadero de Atorre, en Cervás.
Es un lavadero muy bonito, una fuente preciosa y la verdad ya actuamos en él hace ya pues 12 años, quiero recordar. Y ahora, bueno, pues efectivamente, pues con el transcurso del tiempo no solo se deterioran, sino que además efectivamente pues los vecinos que estaban comprometidos en su mantenimiento, ¿no? Pues también es cierto que van desapareciendo y en consecuencia, bueno, pues ese papel que hacían todos los vecinos hace muchos años, que los usaban los lavaderos, los mantenían y tal, pues efectivamente va a menos y entonces el ayuntamiento pues tiene que asumir un poco pues ese papel, ¿no? Y en consecuencia, bueno, pues lo que se trata es de recuperarlos totalmente y lógicamente, bueno, de poner a disposición de los vecinos pues también una serie de fuentes que con el tiempo se fueron abandonando y que ahora la situación es que efectivamente vienen, pues parece ser que fue un error, ¿no? Porque la sequía y las situaciones en torno, lógicamente, pues a los recursos hídricos, pues vemos que por desgracia van a peor. Y quizás fue un error en su momento, pues abandonar todas las fuentes de las que se surtía la población, ¿no? Nosotros estamos intentando pues recuperarlas y mantenerlas. Y como digo, ¿no? Es un elemento patrimonial, ese en concreto, pues muy bonito, que además es muy vistoso y que da gusto verlo.
Señor Iglesias, elecciones municipales, ¿repetirá usted como candidato a la alcaldía lo que decíamos al frente de los designios de su concello desde el año 2007? ¿Qué proyecto tiene para Ares para los próximos 4 años en caso de repetir como alcalde?
La verdad es que desde hace muchos años pues tenemos un proyecto estratégico, sabemos a dónde queremos llegar y la verdad es que con la experiencia pues además también sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y en consecuencia pues queremos seguir en la misma senda, es decir, yo creo que efectivamente Ares mejoró muchísimo en estos 16 años. Tenemos infraestructuras totalmente nuevas, pues un centro de salud, una casa de la juventud. Cuando llegamos pues solo había un parque infantil, ¿no? Ahora hay 9 y no había ningún aparcamiento público. Ahora hay aparcamientos públicos en Redes, en Cervás, a lo del cementerio, en Chanteiro y por supuesto también en Ares, ¿no? Y en consecuencia, bueno, pues la verdad es que el reto del agua pues es un reto de muchos millones y lo vamos encarando, lo vamos solventando. Es un tema que efectivamente estaba pendiente, pero ya se hizo muchísimo, ya solo falta pues la fase final, que es la construcción de los depósitos. Esa infraestructura ya está efectivamente comprometida. Y de alguna manera, bueno, pues vamos a seguir en esa senda. Tenemos un centro de día, tenemos una guardería, ahora se va a hacer la ampliación del colegio. Y en consecuencia, bueno, pues queremos un Ares, bueno, pues efectivamente, pues en el siglo XXI queremos un Ares, lógicamente, bueno, que siga siendo un lugar, pues familiar, un sitio, lógicamente, en donde sea agradable vivir, porque además ofrecen servicios, ¿no? Y yo creo que somos uno de los ayuntamientos que invierte más en servicios sociales. O sea, nosotros ofertamos 13.000 horas en el ámbito efectivamente de la ayuda a domicilio, ¿no? Duplicamos ayuntamientos iguales a nosotros en nuestro entorno, ¿no? Somos los terceros en toda la comarca que destinan más gasto social, efectivamente, pues a apoyar a esas personas, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la tercera edad. Y bueno, pues queremos seguir, de alguna manera, pues apoyando a las familias con sus...
Julio Iglesias Redondo, alcalde de Ares, muchísimas gracias. Seguiremos haciendo balance de esa gestión, a buen seguro, de cara a las próximas semanas y de cara a esas elecciones municipales. Gracias por acompañarnos. Y ahora te saludamos a ti, a nuestros oyentes que se incorporan ahora también al 101.3 de FM y al 837 de Onda Media. No sin antes daros las gracias por hacernos de nuevo líderes de audiencia aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Y como siempre, atentos a la última hora, las noticias más destacadas de esta jornada. Noticias que comentamos con nuestro compañero Javier García. Hay varias importantes, sorprendentes incluso también, como ese fallecimiento, porque resultó abatido a tiros un policía nacional de origen ferrolano en una localidad de Burgos. Javier García, cuéntanos los detalles. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues es efectivamente un policía nacional que era natural de Ferrol, pero nunca había ejercido precisamente en la comisaría de nuestra ciudad. Incluso no realizó ni tan siquiera las prácticas, según hemos podido constatar en esta emisora. Era un policía nacional que tenía además ya varios expedientes. Incluso en su día también estuvo pues apartado del servicio por una denuncia de el ámbito, en este caso, de violencia de género, y ya fue retirado su arma reglamentaria. También, más recientemente, se vio involucrado en unos incidentes que se realizaron en el municipio de Narón, en la zona de Xuvia, unos altercados con varios tiros en una zona de movida nocturna y que además había provocado precisamente la protesta de los vecinos. Pues también este agente, ahora fallecido, estaba implicado en esos asuntos. Y era un policía, como bien decíamos, que nunca ha estado destinado a la comisaría de Ferrol-Narón, sí en la ciudad de A Coruña, y que ahora mismo además estaba apartado del servicio porque estaba siendo investigado precisamente por un asunto de tráfico de drogas. Fue abatido esta mañana por compañeros de la Guardia Civil, en este caso, tras protagonizar en el día de ayer una huida tras robar la arma reglamentaria en el armero, precisamente de la comisaría de A Coruña, donde se les pasó a pesar de estar apartado del servicio. Y ahora hay un asunto, un tema que está siendo investigado y que, por lo tanto, tratan de clarificar cuáles fueron los móviles que llevaron a este agente de 48 años a escapar con esa arma y cuál era su objetivo precisamente al hacerse con el arma. Eso en lo que se refiere a este asunto, que sin duda alguna pues ha sobresaltado toda la actualidad informativa aquí en Ferrol y en la comarca. Por otra parte, también hoy, esta mañana, hemos asistido a la presentación de un estudio realizado por la Estación de Biología Marina de Agraña. Ya saben que es un organismo dependiente de la Universidad de Santiago de Compostela, y ha sido José Lois Otero, uno de los encargados de esa estación, el encargado de presentar precisamente ese estudio. ¿Cuál es el problema que tiene ahora mismo la ría de Ferrol? Bueno, pues según ese estudio, principalmente que hay mucha materia orgánica, a pesar de que tenemos en marcha ese sistema de depuración, y al mismo tiempo hay mucha sedimentación con algunos metales que lógicamente lo que hacen es que no facilitan sobre todo la cría de los bivalvos. Hay zonas que, por ejemplo, tienen una alta concentración, la zona de Xuvia, en principio debido a que hay allí también una empresa y que su actividad afecta a los bancos marisqueros, y también, sobre todo, porque la llegada del puerto exterior parece ser que no ha facilitado, sobre todo, la renovación de las aguas de la ría. Es decir, antes, supuestamente, según este estudio, había una mayor renovación de las aguas de la ría, la instalación en el puerto exterior, precisamente en la parte exterior de nuestra ría. Lo que ha motivado es el cambio de algunas corrientes, y eso hace que no se regenere tanto el agua de nuestra ría. Es uno de los, de las conclusiones de ese estudio, un amplio estudio que ha presentado esta mañana, como decíamos, José Lois Luis Otero, que es uno de los doctores de biología de la Universidad de Santiago de Compostela, un estudio realizado por la Estación de Biología de Agraña, situada aquí en nuestra ciudad, en Ferrol. Y con respecto a otros asuntos, por ejemplo, Laia Ledo ha realizado esta mañana, conjuntamente con algunos de los integrantes de su candidatura, un desayuno informativo en donde ha destacado cuáles son algunos de sus objetivos si llega a gobernar el BNG. En este caso, ha hablado, por ejemplo, de actuaciones para la carretera de Castilla, humanizaciones sobre todo. También ha hablado de mejoras en los servicios públicos, en los servicios sociales, por ejemplo, en el servicio de ayuda en el hogar. Y también el BNG ha destacado que hay otra forma de hacer gobierno en Narón. Ha puesto, por ejemplo, como ejemplo, sobre todo los municipios de Moeche y San Sadurniño, donde ahí sí gobierna el BNG. Y a preguntas de si posiblemente hubiera un pacto con Terra Galega, llegado el momento, si fuera necesario, pues ha dejado en el aire un poco la respuesta. Tampoco ha querido contestar si habría un tripartito con respecto a Partido Socialista y también incluso Partido Popular. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal, y escucharemos, por ejemplo, de nuevo la demanda de los trabajadores de Lidl, que se han concentrado aquí esta mañana en la Plaza de España, concretamente en la calle Real, coincidiendo con un nuevo acto de conciliación en el SMAC, en este caso por la denuncia de la empresa contra un trabajador, supuestamente por vulnerar el derecho a la huelga.
Muchos titulares informativos en esta jornada de miércoles, que se ampliarán a esa hora a partir de las 2:20 de la tarde en esta misma sintonía, en ese informativo Mediodía Cope Ferrol. Seguimos. Cope Ferrol Necrológica. La señora doña Purificación Rodríguez Pantín, conocida como Viuda de Prego, falleció en el día de ayer a los 80 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Juanma y Toni, hija política Begoña, nietas Ariadna, fallecida, y Nerea, hermanos Carmela, Teresa, Gelines, Juana, Alfonso, Suso y Juan, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La familia informa que será incinerada en la intimidad familiar, y el sepelio tendrá lugar mañana jueves con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio de Ocadaval. Funeral el jueves a las 8 de la tarde en la parroquia de Santa María de Caranza. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora con la información deportiva. Y nos lo cuenta todo nuestro compañero Santi Rey, además presidente de SBAXI Ferrol, que ya está presentando nuevos fichajes de cara a la próxima temporada, ya jugando, bueno, pues en la primera división de la Liga de Baloncesto Femenino. Buenas tardes, Santi.
Buenas tardes, Ada. Pues sí, haciendo ese nuevo equipo. Ayer primera jugadora confirmada, como es la Claudia Soriano, una jugadora muy aclamada por la afición, que querían que continuase, y al final la jugadora catalana aceptó la oferta. Y ya preparando el resto de equipo de cara a participar en una categoría muy exigente. También muy exigente, pues ha sido la Liga de Baloncesto en Silla de Ruedas para Beconsa Basquemi, que desgraciadamente no ha ganado ningún partido. Decía en nuestros micrófonos el presidente Álvaro Illobre que es posible que hubiese un cambio de ciclo, y ya se ha producido con el cambio de entrenador. José Tejido se ha confirmado que no va a continuar al frente del conjunto departamental, y veremos quién va a ser ese nuevo inquilino del banquillo. También significar que hoy se le ha entregado el trofeo al mejor jugador del mes de marzo al jugador racinguista Fran Manzanara, que vamos a escuchar en el programa sus declaraciones de cara a que hoy ha vuelto el equipo a empezar a preparar el partido que el próximo domingo a las 12 va a jugar en tierras madrileñas, concretamente en el campo del Sanse, un feudo que parece a priori asequible, porque hay que tener en cuenta que el equipo madrileño en su campo ha perdido 7 partidos en lo que va de temporada y no saca demasiados buenos resultados. Significar también que vamos a tener hoy a Antón Baldomir para que nos analice esa jornada del fin de semana con ese derbi, y también las posibilidades que ve tanto de Racing como Somozas en esa última jornada, donde el Somozas, por cierto, ha decidido que cada socio pueda llevar un acompañante gratuitamente al partido que va a dirimir el domingo a las 5 frente al Estradense. Sabe que si gana ya no tendrá ningún problema para salvar la categoría, si pierde dependería de arrastres y tendría que estar pendiente unas semanas para ver cuál va a ser el futuro del equipo que prepara Fran Beade. Y también pues significar que Oparrulo sigue preparando también su próxima confrontación, una confrontación que le va a llevar a tierras catalanas ante el Sala 5 Martorell. Quedan solo 5 jornadas y el equipo ferrolano sabe que con 8 puntos estaría matemáticamente clasificado para la fase de ascenso a la primera división. De todos esos temas hablaremos a las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Andy. Te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía. Y nosotros hacemos una pequeña parada para conocer la última hora de las noticias nacionales, regionales e internacionales. Volvemos a la 1:20 en el espacio de US. Te dirá, escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Y comenzamos esta sintonía nuevamente, la cadena, retomamos la sintonía de la cadena COPE Ferrol en este miércoles día 19 de abril, cuando pasan 20 minutos de la 1 de la tarde. Comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá, en el que tú eres el protagonista. Puedes participar llamándonos al 981-33-3105 o si no, mandándonos un mensaje de texto o de audio al WhatsApp Ciudadano 687-968291. Y antes de comenzar, darte las gracias porque la cadena COPE aquí en Ferrol vuelve a ser la radio más escuchada de estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Son los datos que arroja esta primera ola del EGM de este año 2023. Además, COPE también suma el liderazgo de la linterna en la emisión nacional, tiempo de juego y el partidazo de la COPE. Carlos Herrera sigue siendo el referente de las mañanas radio con casi 2.700.000 oyentes diarios. Tiempo de juego y el partidazo de COPE siguen siendo los números uno del deporte, y a esto también se le suma el liderazgo de la linterna dirigida por Ángel Espósito. Daros las gracias a vosotros como oyentes porque aquí en nuestras comarcas también la cadena COPE es líder de audiencia. Gracias con mayúscula a todos ustedes. Vamos con la primera llamada ya del día en este tiempo de Usted Dirá. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, personas que tengo siempre vienen con el mismo rollo de la vivienda. Ya cuando era uno de los primeros en estar de gobierno, viviendas. Oiga, el que más viviendas ha hecho, no vamos a decir el nombre para que no se metan con uno, las casas baratas, las casas sindicales, las casas de la Bazada, las casas de la Marina, y ahora viene vendiendo cortinas de humo. Es que yo creo que se cree que somos imbéciles. La palabra tonto no se dice porque es una desgracia, pero se cree que somos tontos o imbéciles. Ya está bien de rollos, ya está bien de engañar a la gente, de cobrar 1.000.000 de euros, oiga, sin pegar golpe, y comprar pisos en Madrid de 400 euros, de 400 metros. Ya está bien, ya está bien que nos tomen el pelo como imbéciles. Ya está bien, buenos días.
Bueno, sería de 40 metros, de 400 sería un pedazo de piso, ¿no? Que no es el caso. Leo la opinión de otro oyente, en este caso sobre la vivienda, también a través de nuestro WhatsApp. Dice, qué ruindad este gobierno jugando con un tema tan sensible como es el acceso a la vivienda. Es todo un cuento, y esas 50.000 viviendas, muchas de ellas a medio construir, encima sería en un plazo de 20 años. En fin, un cuento que no creo que nadie se lo crea. Gracias, COPE. Gracias a usted también por esta opinión. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, yo quería hacer una pregunta. En un edificio que están en obras, ¿a qué hora pueden empezar a trabajar?
¿Perdone? ¿En el edificio de...?
En un edificio que está en obras.
Sí. Ah, por los ruidos, claro. Ya.
Sí, claro, claro.
Pues no lo tengo.
¿A qué hora pueden empezar a trabajar?
No lo tengo claro, 100%, pero bueno, siempre que se respete, me parece que es entre las 12 de la noche y las 7 de la mañana, más o menos, cuando no deberían, ¿no? No lo tengo claro, ¿eh? Hablo así un poco de memoria.
Antiguamente era las 9.
No lo sé. No lo tengo claro. Si alguien lo sabe, que nos lo cuente.
Exacto, muchísimas gracias.
Gracias, saludos, gracias. Buenas tardes. Y dice un oyente también a través del WhatsApp, leo lo siguiente. Hola, como digo Benega, que o rei emérito está huido da xustiza, porque si fose certo, o rei sería detido según aterrase en algún punto do noso país, ou non é así. Un saúdo nos din dende Cerdido. También te recuerdo que un policía nacional de 46 años de baja psicológica ha fallecido esta madrugada por una herida de bala tras abrirse un dispositivo de búsqueda por robar un arma en una comisaría de A Coruña. Posteriormente también se resistió a tiros a su detención en una gasolinera de Villa Gonzalo de Pedernales, en Burgos. ¿Cuál es la noticia relacionada con nuestras comarcas? El agente fallecido es de Ferrol y estaba destinado en A Coruña. Formaba parte de la escala básica de la Policía Nacional, según las fuentes consultadas. El policía fallecido se encontraba inmerso en una investigación de asuntos internos. Se le había retirado el arma y además estaba de baja psicológica. Desde el pasado martes, día 18, había pasado a segunda actividad por insuficiencia de aptitudes psicofísicas. La situación estaba pendiente de serle notificada. Además, también estuvo envuelto en diferentes incidentes en nuestro entorno. Una noticia que nos ha sorprendido en el ámbito informativo en este miércoles, día 19 de abril, y que ampliará nuestro compañero Javier García a partir de las 2:20. Nosotros estamos en Usted Dirá y buscamos vuestras opiniones. 981-33-3105.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Introducimos una nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, quería saber el santo de Alonso.
De Alonso, vale. Pues a ver si nuestro experto en santorales nos lo puede facilitar. ¿Cuándo es el santo de Alonso? Gracias.
Muchas gracias.
Saludos. Gracias. Y a través del WhatsApp nos dice un oyente, buenos días, por favor, pasar el aviso a quien tenga competencia en esto, ya que los vecinos hemos llamado a todas las puertas que estaban en nuestras manos y el resultado fue nulo. En la calle del hospital, a la altura del número 50, hay una ruptura de una tubería, brota el agua por la acera desde bastante antes de Semana Santa. El agua llega a la calle del Sol, pero no somos capaces de solucionarlo. Gracias de antemano. Bueno, pues este aviso de una tubería rota en la calle del hospital a la altura del número 50, aquí en la ciudad de Ferrol. Y dice un oyente, ten razón o señor Caínzo, xente como Yolanda Díaz viven en pisos de máis de 200 metros pagados por todos nos. Dice otro oyente, una gran verdad, señor Caínzos, es denigrante lo que están haciendo y los ministros viviendo en grandes pisos en Madrid, pagados por todos los españoles, y lo triste es que ellos tienen su piso en propiedad, así nos va, pues sigan votándolos entonces. Y también te recuerdo que en esta jornada se ha presentado ese estudio, concretamente en la cofradía de Barallobre de Ferrol, un estudio sobre la situación de baja productividad de la ría de Ferrol. Al parecer, los sedimentos, la poca corriente son algunas de las causas de este estudio que motiva, bueno, pues esta baja productividad en nuestra ría. Un estudio realizado por la Estación de Biología Marina de Agraña, dependiente de la Universidad de Santiago de Compostela. Estamos en Usted Dirá y el teléfono de participación es el 981-33-3105, 981-33-3105. Por cierto, hoy también comienza la primera actividad de esa cátedra diócesis de Mondoñedo Ferrol y Universidad de A Coruña, cuyo acuerdo se firmó el verano del pasado año 2022. Se trata de conferencias con entrada libre que se llevarán a cabo a partir de esta tarde en el Salón de Grados de la Facultad de Humanidades y Documentación de Ferrol. El tema principal gira en torno al misterio de Dios y del hombre en los primeros archivos y bibliotecas. Hoy a partir de las 6:30 de la tarde tendrá lugar la primera conferencia a cargo de José Andrés Sánchez, director del área de Ciencias de la Religión de La Salle, Campus de Madrid, que hablará de profetas en los archivos de Mesopotamia y en la Biblia. Y a las 7:30, una hora más tarde, María Eugenia Muñoz Fernández hablará sobre escribas y escritura, espacios y sentidos del escrito en el Antiguo Egipto. Ella es profesora del Instituto Teológico Compostelano. Las ponencias estarán disponibles también en el canal de YouTube de esta nueva cátedra, Diócesis de Mondoñedo Ferrol, Universidad de A Coruña. Vamos cuando es la 1:30 de la tarde con otra llamada. Usted dirá, muy buenas.
¿Soy yo?
Hola, buenas tardes, cuéntanos, sí.
Hola, buenas tardes. Mire, quería hacer una denuncia que yo no sé a quién le compete. Aquí en la Plaza Álvaro Cunqueiro hay un bache enorme que tocan los coches en la se arrestan. Cuando entran las ruedas, ya arrastran por el suelo ya los fondos de los coches. Aquí en la Plaza Álvaro Cunqueiro. No sé a quién le compete, a qué concejal le compete esto. Es que esto ya fui al ayuntamiento 2 veces, no te atienden, llamas y llamas y nadie coge el teléfono. Yo no sé. Vale. El problema es aquí frente al colegio público de Esteiro, aquí en la Plaza Álvaro Cunqueiro.
De acuerdo. Bueno, pues a ver si nos escuchan los responsables de solventarlo.
Porque ya fui 3 veces allí y no hacen caso. A ver si escuchando por la radio hace más efecto.
De acuerdo. Muchísimas gracias. Saludos. Buenas tardes. Y nos escriben otros mensajes. Uno de ellos dice así: el rey emérito puede entrar en España cuantas veces quiera y aquí morirá. Dicho, aquí morirá. Por al que no le guste, dice ajo y agua. Si no es por este señor, España no sería España. Es la opinión de este oyente. Y otra opinión dice así: es una vergüenza que un partido político como es el BNG empapele la ciudad en farolas, buzones, papeleras y demás. Supongo que no está permitido. Y dice otro oyente... que el Santo de Alonso es el día 31 de octubre y dice un saludo para el señor Caínzos. Con estas cuestiones finalizamos el espacio de Usted Dirá de hoy. Seguimos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM con muchos, muchos más contenidos. No os vayáis. Ha llegado la primavera y en Dino Jara tenemos un montón de novedades que te van a encantar. ¿Tienes un evento? Nosotros te asesoramos para que encuentres el estilo que mejor se adapta a ti. Pierre Cardin, Meyer, Pioneer, Carlos Córdoba, Dos Galgos, todas estas marcas y muchas más te esperan en Dino Jara. La calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9, en Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Fresa y a limón, a mermelada de miel de abejas.
Bueno, yo no sé tú, pero yo y la mayoría de las personas estamos mirando durante estos meses cómo, bueno, pues depurar un poco el organismo para prepararnos y ponernos a punto para el verano, eso sí, siempre con salud. Intentar eliminar toxinas, evitar grasas, purificar un poco el cuerpo, incluso comer sano para evitar también futuras enfermedades. De ello vamos a hablar un poquito hoy, centrándonos concretamente en las verduras, en esta sección Saboreando, porque Marta Cerrido Pintos nos va a dar algunos tripas, algunos trucos, algunas recetas, porque Marta, muy buenas tardes. No siempre comer verduras tiene que ser aburrido.
No, ni aburrido, ni soso, ni como decía mi padre, a veces comer verduras es la hoja del lunes. No, pues no. Mis hermanos están
hay vida viviendo. Más allá de la lechuga, ¿no?
Hay vida más allá de la lechuga y hay vida más allá de la comida sin sal. Y no tiene por qué. La verdura puede ser un plato estupendo, puede ser un plato entretenido, rico, todo depende de cómo lo hagas, ¿no?
Bueno, y es que además hay determinadas verduras que tienen infinidad de propiedades que nos van a ayudar a mantener la salud, a conservar el organismo en el mejor estado posible y que además tienen mucha versatilidad también a la hora de prepararlas. ¿Cuáles son tus verduras favoritas, Marta, para intentar, bueno, pues eso, tener los nutrientes necesarios, cuidar la salud, el cuerpo y sí. demás?
Vamos a ver, muchas veces no son solo las favoritas, sino las que son más sencillas, porque todos en este mundo en que vivimos tenemos siempre mucha prisa, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues a mí las espinacas me parecen muy versátiles, porque te valen igual como un plato que como para hacer un relleno de cualquier cosa. Que para, entonces, a veces decimos, las espinacas cocidas, no, las espinacas yo jamás las cuezo, jamás.
No, yo
¿por qué? Porque pierden un montón de propiedades. Esa agua verde que se nos queda, eso es muchas de las cosas que se van perdiendo. Pero siempre las pongo, pues, hombre, yo utilizo un wok porque es más alto, pero bueno, una sartén nos vale, o una olla. Cuatro gotas de aceite, nada, cuatro gotas, ¿eh? Pones toda la espinaca que te parece que es muchísima porque te sale de la olla, la tapas como puedas y al, nada, dos minutos, como mucho tres, las tienes súper verdes, cocidas, perfectas, que te sirven pues para muchísimas cosas, para un acompañamiento, porque siempre tenemos que acompañar pues un filete a la plancha o una pechuga de pollo a la plancha con patatas, pues no. Uh-huh. Podemos acompañarla de esas espinacas que le ponemos unos piñones por encima, por ejemplo, en ese aceite pusimos un poquito de ajo, le ponemos unos piñones por encima, o incluso unas nueces, pero bueno, a mí me gustan con piñones y es perfecta.
Marta, y además pierden sí. menos propiedades, le pasa esto a muchas verduras, ¿no? En vez de cocer, igual también hacer al vapor, saltear, es otra de las
al
opciones
vapor,
que tenemos.
Incluso al horno, por ejemplo, la coliflor, la partes como si fueran lonchas, ¿vale? Le echas un chis de aceite de oliva, que el aceite de oliva es bueno, no es malo, no puede ser, hacer una fritanga, claro. Pero un poco de aceite de oliva, le pones un poquito de pimienta, si te gusta el curry, pues le pones un poquito de curry o un poquito de romero, por ejemplo, a esas lonchas, o sea, lonchear la coliflor y la metes al horno, eso está buenísimo porque se pone crunchy por fuera, se pone blandito por dentro. Y es casi un primer plato o un plato único. Después, si quieres, le pones a lo mejor pues unos taquitos de jamón en el último momento y es un plato único buenísimo, ¿no?
Bueno, ¿sabes que a mí me gusta muchísimo, que es que lo he descubierto hace poco, los tirabeques.
Yo no he visto cosa más rica.
Y además que se pueden hacer salteados, claro, sí.
A la plancha, que estén un poco crunchy. A mí me gusta que la verdura no esté muy blanda. Me gusta que esté un poquito durita. Y los tirabeques me parecen buenísimos. Es otro acompañamiento, que el tirabeque acompaña muchísimo al pescado. Muchísimo. Pasa que a veces qué precio está, nada.
Ya, sí, están caros. Están muy caros, la verdad es que sí. A pesar de estar en temporada, están caros, pero están muy buenos.
Un salteado de tirabeques, por ejemplo, pues con un salmón a la plancha, o con una merlucita a la plancha, eso riquísimo. Es riquísimo, con un bacalao, eso está buenísimo.
Marta, además de ensaladas, purés, que bueno, tienen única y exclusivamente esa verdura que se puede, bueno, pues mejorar o darle más sabor con algún otro,
hay que darle una vuelta, porque
claro, otro ingrediente.
Un puré de calabaza, pues es lo que te digo, le pones un poquito de curry, al que le guste el curry, y es que te sabe completamente diferente,
sí,
no tiene nada que ver, ¿sabes lo que te digo? O sea, a veces hay que darle esa pequeña vuelta para no hacerlo aburrido.
Pero aparte de esos purés y ensalada, a lo que me refería, hay otras recetas que podemos hacer única y exclusivamente también con verduras. Como me comentabas antes de empezar a grabar, la lasaña.
Claro, es decir, la lasaña, al que le guste,
o canelones,
a mí me encanta.
Claro.
Es un plato riquísimo, pero claro, lleva pasta, bechamel, pum, 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 buf. Eso se te sube a la caloría a todos los sitios. Claro, sí. Pero si en vez de utilizar láminas de plancha, de pasta, usamos láminas de calabacín, que lo cortamos en sentido longitudinal, ¿vale? Con una mandolina o berenjena. Yo siempre lo que hago es, lo paso vuelta y vuelta por la sartén, solo para que se ablande, ¿vale? Puedes ponerlo directamente en el horno. Creo que es lo que pasa. Pierde todo el agua y se te queda como una lasaña muy acuosa, ¿vale? No me gusta. Yo siempre lo paso primero vuelta y vuelta en la sartén y luego vas a hacer lo mismo. Hombre, evitas la bechamel, ¿vale? Entonces pones las capas de calabacín, un poquito de carne, incluso una receta de aprovechamiento que te sobra un poquito de jarrete con la salsa y con las zanahorias. Pues eso lo desmigas, le pones otra capa de calabacín. Si quieres, un poquito de bechamel, pero muy poquito, o salsa de tomate, lo sustituyes por una salsa de tomate natural, que eso no tiene ningún problema, y un poquito de queso rallado, gratinas, y eso está buenísimo. O lo mismo con la berenjena.
Uh-huh.
Exactamente igual, la berenjena, ojo, con el amargor, hay que ponerle un poquito para que pierda, un poquito con sal, para que pierda un poquito el amargor, luego se limpian bien, y también un poquito a la plancha, pero nada, vuelta y vuelta, ¿eh? No dejar que, no ponerle mucho aceite, porque la berenjena o el calabacín chupa mucho aceite, no, solo una gota, pum, pum, vuelta y vuelta, y porque las hace más flexibles, y sobre todo pierden ahí el agua y no la pierden dentro de la lasaña, que te la dejaría como muy fea y como muy acuosa.
Bueno, ¿qué otras recetas o qué otras verduras tienen esa versatilidad en la cocina o podemos darle esa vuelta para no aburrirnos? Si decimos, bueno, también hay que tomar proteína, evidentemente, pero para esa operación en bikini, quiero tomar más verduras de las habituales y no me quiero aburrir, quiero ir más allá de las ensaladas, además de estas lasañas o canelones de verduras, ¿qué más podemos hacer?
Pues claro, pues por ejemplo, pues esas espinacas le pones la proteína, me hablas de proteína, pero no solo la proteína es animal, puede ser proteína vegetal.
También.
Por ejemplo, tú esas espinacas las juntas con unos garbanzos, los salteas bien, lo aliñas con lo que te apetezca, ¿vale? Pues a mí me gusta mucho tanto las espinacas como los garbanzos, me gusta que tengan un toque de campo, un toque de romero, un toque de tomillo, por ejemplo. Lo aliñas, lo salteas todo y eso y hay frutos secos. A mí me gusta mucho añadirle frutos secos a ese tipo de comidas casi vegetarianas, ¿no? Y tienes un plato único. Es decir, ¿por qué? Porque tiene proteína. A veces pensamos solo en la proteína animal y hay proteína vegetal perfectamente válida.
Bueno, pues ya lo sabéis, claro. Sí,
claro,
digo que ya...
Con verduras, pues
también.
Le das una vuelta.
Otro día hablaremos de las legumbres añadidas a estas verduras.
Claro.
De momento nos quedamos con todos estos tips que nos
comentan. Y utilizar horno mucho para las verduras, porque... Yo creo que pierden menos las propiedades y
están
buenísimos, muchísimo mejor de textura.
Muy rico. Marta Cerdido, como siempre, gracias. Saludos.
Gracias a ti, Ada. My moon, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
Bueno, a continuación nos vamos a acercar hasta el municipio de Aspontes, porque el pasado viernes tuvo lugar la presentación más o menos oficial de una red de mujeres autónomas y empresarias. Cuentan con la colaboración de varias entidades, entre ellas Euroeume, la Asociación de Empresarios Seara, también la Asociación de Comerciantes, Hosteleros y Empresarios de Aspontes, Coempo, y el mismo Concello de Aspontes. Allí se dieron cita 40 proyectos empresariales liderados por mujeres. Se pretende crear, bueno, pues una red de ayuda para desarrollar los objetivos y las actividades empresariales y al mismo tiempo ayudarse entre ellas, crear esas necesarias sinergias y también, bueno, pues hablar de la necesaria conciliación entre la vida laboral y familiar. Para hablar de esta nueva red de mujeres autónomas y empresarias nos va a acompañar en los próximos minutos Carolina García Romalde. Ella es directora de la Asociación Seara de Aspontes. Carolina, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Muy bien.
Bueno, surge este proyecto a raíz de qué inquietudes. Cuéntanos.
Pues mira, nosotros como Asociación de Empresarios Seara teníamos desde hace 2 años un programa integral de igualdad que implantamos un poco para trabajar, digamos, poniendo como referencia, ¿no?, a proyectos liderados por mujeres y a la vez hacer también un autodiagnóstico de la entidad en este sector del tema de igualdad. Y entonces lo que decidimos fue hacer varias actividades, pues formación en igualdad, pues temas de empleabilidad en sectores muy masculinizados y que tienen carencia de perfiles profesionales, y uno de esos digamos hitos era crear una red de empresarias. Lo que quisimos fue ir dando pasos en estos 2 años que llevamos trabajando hasta un poco que la gente nos identificara también como entidad que trabaja en este ámbito, ¿no? Y bueno, el día 14, el viernes pasado, pues citamos a los proyectos empresariales liderados por mujeres, tanto empresarias como autónomas, para preguntarles, que eso es un punto clave de este proyecto, si querían crear esta red, porque somos conscientes de que las autónomas y las empresarias son el corazón del proyecto. Entonces, partimos de la idea de las vamos a reunir, pero aunque tenemos un borrador hecho de actividades, que ellas se impliquen y que ellas
decidan si efectivamente se quiere crear esta red, vamos.
Carolina, ¿cuál fue la respuesta de estas mujeres que, bueno, pues sostienen estos 40 proyectos empresariales?
Pues mira, unánime que sí. La verdad es que fue para las entidades que colaboramos una gran satisfacción ver a las autónomas y empresarias implicadas y expresando por fin un sitio donde podemos expresar nuestras necesidades, donde podemos ayudarnos unas a otras, donde podemos colaborar, digamos que un sitio en el que se sienten como arropadas. La verdad es que fue muy satisfactorio para las entidades que colaboramos en este proyecto.
Uh-huh. ¿Estamos hablando de proyectos empresariales únicamente de Aspontes o de toda la comarca?
No, a ver, de toda la comarca y como digo yo, no sé a dónde va a llegar la red, porque precisamente no quisimos crear una asociación o una entidad porque lo vemos más como una red. Es decir, a cualquier autónoma o empresaria que se quiera unir a nuestra red lo puede hacer, esté en Ferrol, en Aspontes, en Coruña, en donde realice su actividad, porque yo creo que eso va a enriquecer la red, va a enriquecer esa red también de contactos de unas con otras, ¿no? Uh-huh. No veíamos tampoco sentido crear una entidad cuando ya hay estas entidades implicadas en el proyecto que puedan aportar sus propios recursos a fomentar pues actividades, a poner en marcha proyectos, y realmente es eso, lo que queremos es que la red crezca, no solo hacerla a nivel local.
Carolina, ¿cuál es el diagnóstico o la situación empresarial de las mujeres que lideran estos proyectos en nuestro entorno?
Pues mira, nosotros hemos, de momento, identificado unas necesidades básicas, pero es cierto que ese diagnóstico nos lo van a tener que dar ellas en las próximas reuniones que tengamos. Pero, por ejemplo, algo tan habitual como puede ser hablar, como digo yo, con la vecina de al lado del comercio o de la empresa de al lado o de enfrente, conocer lo que hacen, porque yo creo que hay muchos proyectos que sí pueden colaborar entre sí y que pueden surgir nuevos proyectos de esas colaboraciones. Y luego otra cosa fundamental que es ayudarles en temas de conciliación. Es decir,
claro, cuando hablo del diagnóstico es un poco las problemáticas a las que se enfrentan las mujeres emprendedoras y autónomas. Es decir, exacto. ¿Qué les preocupa? ¿Qué problemas les preocupa?
Pues mira, independientemente del sector, todas tienen el problema de la conciliación, sea familiar con hijos, con familia, con personas mayores, el tiempo que puedan dedicar al proyecto. Entonces, eso tiene dos vías. Por un lado es poder ayudarles en tema, pues, en donde sea a nivel local, pues, poner actividades o proyectos a su disposición, o por la parte psicológica, que también es ayudarles en esa parte de que la mujer no tiene que llegar a todo ni ser un 10 en todo, que eso siempre lo tenemos.
Sí, qué autoexigencia, ¿no? Más alta, sí, la nuestra, sí. Muchas veces.
Sí, sí, eso es nuestro totalmente. Sí, sí. Yo por eso digo, en esta red no nos vamos a meter en cómo es la sociedad y a criticar pues si los hombres se implican o no en la conciliación. Eso ya lo sabemos, eso ya sabemos cómo es nuestra realidad. Creemos que efectivamente se dieron pasos muy importantes y van a seguir dándose pasos y esto va a ir cambiando, pero la realidad es la que es y hay que ponerle soluciones a la problemática que tenemos hoy en día, ¿no? Esa es un poco la visión de esta red. Uh-huh. Y por eso digo, son problemáticas que tienen todas y da igual el sector, tienen todas las empresarias y que queremos pues ver cómo podemos ayudarlas. Pero repito, ellas son las que tienen que identificar sus problemas, aunque haya eso, un borrador hecho, y nosotros poder poner a disposición nuestros recursos y dar una solución a sus problemas. Claro.
Para finalizar y muy brevemente, Carolina, ¿cuáles eran las próximas actividades? El pasado viernes os presentabais de manera oficial, además con la presencia también de Leire Martínez, cantante de La Oreja de Van Gogh, como autónoma y mujer también un poco que ha liderado y os ha apoyado en este primer arranque. ¿Cuáles son las próximas actividades?
Pues mira, la siguiente reunión que tendremos a mediados de mayo, lo que salió de esta primera fue necesitamos conocernos, necesitamos saber quién es quién en el sentido de qué proyecto tienen, a qué se dedican, porque muchas veces pueden tener un proyecto de una cosa en concreta, pero no saben todas las actividades que hacen. Entonces, lo principal es conocerse, que es en la siguiente reunión es una presentación de cada una. Y vamos a presentar el nombre de la red, porque hay varias opciones. Vamos a presentar el nombre de la red y una página para que esté toda la información ahí. y en la siguiente más, la tercera, es cuando vamos a empezar con el tema de diagnóstico y trabajo por grupos y diagnosticando un poco cuál es la situación. Date cuenta de una cosa también. Nosotros queremos hacer reuniones muy cortas me refiero, de una hora, porque se hacen entre las 9 y las 10 de la mañana para que puedan las de comercio
seguir trabajando, claro,
efectivamente. A su comercio, de acuerdo. ¿No? Entonces, con ese hándicap. Pero...
Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos y por hablarnos de esta nueva red de empresarias y autónomas.
Si quieres ahorrar, acércate a Ortigueira y aprovecha la promoción primavera de muebles y electrodomésticos Pérez Polo, con los mejores precios en todo tipo de muebles y colchones, toda la gama de electrodomésticos de bajo consumo y, por supuesto, el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, hermanos Pérez Polo. Aquí... está tu casa.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Aprender sobre un tipo de cáncer como el sarcoma, pero también aprender sobre la vida. A las 7 de esta tarde se presenta en el Teatro Colón de A Coruña el documental O Sarcoma Día a Día, una pieza de la Asociación de Sarcomas Grupo Asistencial ASARGA, patrocinada y cofinanciada por la Diputación de A Coruña. Así que en los próximos minutos hablamos con la presidenta de ASARGA, Yara Mantiñán. Yara, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme al programa.
Gracias a ti, Yara, por estar con nosotros. ¿Qué vamos a descubrir en este documental?
Bueno, primero decir que la entrada es abierta, que me pregunta mucha gente, hay que pagar, ¿no? Es totalmente gratuita, está financiado por la Diputación de La Coruña, puede venir todo el mundo y sí que agradecemos pues a toda la gente interesada que venga con amigos, familiares, porque tenemos que llenar el Colón. ¿Qué podemos descubrir? Bueno, sobre todo yo creo que una enfermedad que está poco vista o que es muy poco conocida, que es el sarcoma. Un poco pues para explicarnos, hay tres tipos de cánceres, ¿no? Pues por ejemplo los de la sangre, que es, por ejemplo, cáncer leucemia, lo de los órganos, por ejemplo, si hay una mutación en una célula del cáncer de páncreas, es cáncer de páncreas, y luego está el sarcoma, que es tejido conectivo. ¿Qué es tejido conectivo? Es, digamos, un tendón, un músculo, una vena, un hueso, con lo cual el sarcoma puede aparecer en todas las partes del cuerpo, porque todo es tejido conectivo, estamos rodeados de músculos, de huesos, de venas. Así que esa es la complicación de este tipo de cáncer. Te puede aparecer en la mandíbula, en la pierna, como me apareció a mí, en el tobillo, en el antebrazo. Necesita de un equipo multidisciplinar, de gente especializada, y muy poquita gente lo sabe. Entonces, por desgracia, además, afecta a gente joven. La mayoría, digamos, de las pacientes o personas que lo padecen, cuando van a su médico de cabecera y tienen un bulto en la pierna o en el brazo, no saben que es cáncer sarcoma y se detecta tarde, y ya cuando se detecta tarde es una enfermedad muy avanzada para la que hay muy poquitos tratamientos.
¿Cómo es vivir con sarcoma, Yara?
Pues la verdad yo siempre digo que casi que es peor la incertidumbre que lo que es en sí el propio cáncer, ¿no? En mi caso me lo detectaron con 31 años y bueno, me dijeron, bueno, tienes la suerte de que no es un cáncer de alto grado, o sea que digamos las metástasis no son súper agresivas, pero es que no hay tratamiento. Entonces en muchas ocasiones te diagnostican y te dan el pésame a la vez. Hola, tienes un cáncer, qué mala suerte, que es un cáncer raro para el que no hay investigación y no hay tratamiento, ¿no? Al principio te quedas diciendo, qué broma del universo es esto, que en pleno siglo XXI no haya tratamientos, ¿no? O que haya cánceres de primera y cánceres de segunda. Un poco pues para haceros una idea, el cáncer de mama hay solo tres subtipos y tiene más de 100 fármacos. Cáncer sarcoma tiene más de 70 subtipos porque puede afectar a todo el cuerpo, con lo cual hay más de 70 variantes. y GIS, que es bueno, el gastrointestinal, solo tiene 6 fármacos, 2 de ellos aprobados en los últimos años. Los sarcomas ultrarraros como el mío, contra sarcomas trasquelético mixoide, 1 de cada 1,000,000, directamente no hay ningún tratamiento. Muchas quimioterapias no suelen funcionar porque las quimioterapias van bien para los cánceres que se dividen rápidamente, pero para los cánceres de bajo grado, pues muchas veces las quimioterapias convencionales no funcionan. Y directamente hay que probar ensayos o ir hospital por hospital buscando un ensayo clínico. No tenemos un sistema nacional de salud donde de repente llegues a tu oncólogo del CHOAC o de Albacete o de Cáceres o de Vigo y te diga, aquí están todos los ensayos del mundo, sino que cada hospital de España tiene sus propios ensayos, no hay una red que los comunique y tú literalmente tienes que ir preguntando hospital por hospital, un poco pues buscándote la vida, ¿no? Es lo que yo llamo paciente conseguidor. Por eso creamos la asociación ASARGA, porque los pacientes estaban muy perdidos por toda España, empezamos a publicar testimonios. Bueno, yo era periodista antes de que me diagnosticaran y empecé contando mi testimonio y mi experiencia de cómo hay que hacer para entrar en ensayos, porque la gente estaba muy perdida, cómo hay que hacer para buscar nuevos tratamientos a través de la secuenciación genómica, a lo mejor buscar el tratamiento de otra patología, pero que puede ir para tu gen. Y bueno, pues empecé a contar mi experiencia en un blog, mucha gente de España me empezó a escribir y con un grupo de pacientes gallegos pues formamos la asociación. En un principio pensábamos que era solo para pacientes gallegos porque no hay ningún centro de referencia de sarcoma en Galicia, hay 3 en Cataluña, 2 en Madrid, 1 en Valencia y otro en Andalucía, pero ninguna en Galicia, pero luego nos dimos cuenta que era un problema a nivel nacional, que incluso pacientes de Madrid con 2 centros de referencia son derivados a sitios en los que no tienen especialización y había que volver a reubicarlos en sitios que realmente sabían tratar este tipo de patología. Y bueno, pues es un poco lo que hacemos, ¿no? Derivar a sitios especializados a la gente que padece esta enfermedad, porque es muy difícil si tú eres de La Coruña. No es que llames al Gregorio Marañón, que por ejemplo es un centro acreditado para sarcoma, y digas, hola, soy paciente de sarcoma, vivo en La Coruña. Directamente te colgarán el teléfono, te dirán, pues mire, le tiene que derivar a usted la seguridad social. Si tu oncólogo no sabe lo que es un sarcoma, no sabe que hay un centro de especialista en Madrid, porque son cosas que muchas veces incluso los médicos de primaria o los oncólogos no lo saben, y tú tampoco lo sabes como paciente, pues muchas veces esa derivación no ocurre. Entonces, primero hay que divulgar y dar información, que es un cáncer raro, que no se puede tratar en cualquier sitio, que se tiene que tratar en centros de referencia, que es un derecho que tiene el paciente al tener una enfermedad rara, tienes derecho a que te vea un centro especializado, eso pasa con todas las enfermedades raras, que si lo solicitan no se lo pueden denegar, pero claro, el paciente tiene que saber esta información. Muchas veces parece como que este tipo de información está oculta, o no es que llegues a tu oncólogo y te diga, mira, este es el kit de sarcoma, bienvenido, es una enfermedad rara, no hay tratamiento, vas a vivir con ello, vas a tener que buscarte la vida, hacerte secuenciación genómica, ir a ensayos, ir a centros de referencia, pagarlo. O sea, yo cuando iba a un ensayo a Virgen del Rocío, Andalucía, era 2 veces al mes y eran 1.500 euros. Mi madre tuvo que pedir un crédito porque no podíamos pagarlo. Entonces, tampoco hay nada que legisle eso. Sí, se pagan los gastos de desplazamiento, que son 0,12 céntimos kilómetro, que para ir a Cataluña o Sevilla son 300 euros, pero cuando te dan inmunoterapia y tienes que estar a lo mejor 5 o 6 días en Sevilla, en un hotel, o en Barcelona, en Madrid, porque después del tratamiento acabas hecha polvo, pues la verdad es que es mucho dinero para una familia, ¿no? Entonces, pues sí, aunque estén ahí centros especializados, muchas veces es muy difícil llegar, ¿no? Que eso es otra cosa que también intentamos ayudar desde la asociación, en los gastos económicos, en el respaldo ya asistencial, ¿no? De ahí la palabra a las familias, una vez que se hace la derivación, apoyarlas, porque hay muchas familias que no llegan a los hospitales, incluso gente que ha padecido, o sea, que ya ha padecido el sarcoma, ha fallecido y nunca ha llegado a un sitio especializado, nunca la han tratado en un sitio especializado, ¿no? Con lo cual, bueno, se tiene que legislar, se tiene que divulgar y se tiene que cambiar esta situación, y en esto estamos haciendo una PNL con el Grupo Socialista Obrero Español, un poco pues para regularizar el acceso de pacientes a centros de referencia, que haya una legislación y un soporte económico. No puede ser que en comunidades como en Baleares se te pague el avión, el hotel, la dieta, a ti, a tu familia, pues porque es una isla, y en comunidades como Galicia pues solo se te pagan los gastos a ti y no al acompañante. Cuando tienes un cáncer que te afecta a las extremidades, como en mi caso, 15 centímetros de tumor en las piernas, yo no podía caminar. Me tenía que cargar mi madre. Mi madre tenía 60 años. Todos los meses ir a Sevilla en coche a un ensayo, llegó un momento en que no podía y tuvo que venir mi padre a ayudarnos a cargar las maletas y a conducir. Claro, al final tenía a mis dos padres cada 15 días conmigo, porque conciliar no es solo tener niños pequeños, conciliar también es tener una persona enferma en casa, ¿no? Y bueno, tenemos la suerte de que mi padre es funcionario y le daba los días en el trabajo, pero a lo mejor una persona que es autónomo, que tiene una empresa privada, no puede acompañar a su hija, ¿no? Y esto es lo que no puede ser, o sea, lo que no puede ser es que la suerte dependa para que el paciente de sarcoma viva o no. El paciente de sarcoma tiene que tener las herramientas para vivir, no que la suerte esté de su lado, de que justo caiga como un médico de primaria que vea un bulto en la pierna y diga, ay, voy a hacerte la prueba porque puede ser un cáncer, de que justo su oncólogo sepa que hay un centro de referencia en Madrid y lo derive al Gregorio Marañón, de que justo tenga un amigo en Madrid que a lo mejor le puede dejar la casa, de que justo tenga una familia que lo apoye. Al final son muchos factores y en alguno de ellos, pues por desgracia, la suerte ya no da más de sí, ¿no? Y eso es lo que no puede ser, tiene que ser un proceso profesional y regularizado y no como estamos a día de hoy.
Bueno, pues este es el testimonio de Yara Búa, presidenta de Asarga Sarcoma. Escuchas Mediodía Cope, hasta aquí nuestro tiempo. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Feliz tarde.